Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire. Pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde.
En 10 minutos llegamos a la 1 de la madrugada, a las 12 de las Islas Canarias. Está por ahí Mel, pero todavía no ha dicho ni mu. Mel.
Me dejas, me has saludado, yo te he saludado.
Pues, pues ahora te dejo. ¿Qué quieres decir? ¿De qué quieres hablar? ¿Del Madrid de mañana?
Yo de lo que queráis.
No, di algo que sea claro, no como Víctor que se anda por la. Tú algo directo.
Víctor, las cosas difusas, al final la gente no las
sabe. De lo que ha dicho, pues no se ha quedado claro.
Pues bienvenidos a la realidad.
Oh, chimpón.
Qué bonito,
mira.
Una frase casi lapidaria.
¿Tú ya lo sabías, libro? Mel? ¿Tú ya lo sospechabas?
No, pero bueno, había bastante.
No, ¿qué vas a sospechar?
Había, no, por supuesto que no, pero estoy sorprendido igual que todos y estoy más o menos en la línea de todos y yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Esto es un escándalo, lo del Burofax ya coge otra dimensión, lo de las amenazas con que hay irregularidades que han durado más de 20 años. Esto afecta y pone el foco y en entredicho al fútbol español, no solo al Barça y al señor Negreira, sino al fútbol español, a los árbitros y a la competición. Y desde luego no deberíamos desaprovechar la ocasión para limpiar esto, porque si no va a ser una mancha difícil de quitarlo.
Sí, lo que pasa es que eso...
Sí, pero no hay una asamblea de la Liga extraordinaria convocada de urgencia tampoco, ¿eh?
No, bueno, pues habrá que ver, porque hay una cosa que es lo jurídico y otra es lo que es lo deportivo. Y estoy de acuerdo con vosotros, que me pareció lamentable Tebas, que perdió tiempo en salir para decir que esto ya ha prescrito, Bueno,
Tebas y los magníficos documentos de las entrevistas magníficas ayer de don Juanma, ¿no?
O sea, por cierto, ha estado Víctor...
Lo de López Nieto fue ridículo ayer. O sea, aquí nadie sabe nada. Cuando lo subían en los trenes, nadie sabía nada. Los campos de concentración en Rusia, nadie sabía nada. Los que mangaban aquí en la Junta Andalucía, aquí no sabía nadie nada. Se llevaban millones y millones y millones de euros, pero aquí no sabía nadie nada. Aquí nunca sabe nadie nada.
Que ha estado...
Perdón un segundo. Para atrás.
Perdón un segundito, que ha estado Víctor Navarro y con Tebas en Barcelona. Bueno. Hola, Víctor.
Hombre, Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba.
Muy buenas.
Basis, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal, pues, Víctor?
Todo bien, ¿no? Por ahí.
Tranquilo, es una semana tranquila.
Sí. Menos, oye, si es por la prensa de Barcelona, mi tía nos ha enterado.
Víctor la llama y está liberando, coño.
Eso, ¿Cómo eso, Tomás?
Que si es por la prensa de Barcelona, todo esto de Enrique Negreira, mi tía no se ha enterado.
Claro. No, oye,
o compra, le voy a suscribir al correo gallego.
Es absolutamente vergonzoso.
Porque claro, aquí no se ha enterado.
Bueno, la prensa catalana infecta es vergonzoso.
Vais a dejar a Víctor que cuente lo que ha estado diciendo Tebas.
Navarro, que eres un
Víctor, por favor. Cuéntanos.
Sí, ha hablado Javier Tebas en la Ciudad Deportiva del Español, en la Dani Hark.
¿Ha estado en la Ciudad Deportiva del Español?
Ahora sí que va, Tomás. Ahora
estamos
sí que
en
va.
Segunda.
Ahora
estamos
sí que
en
va.
Segunda B.
Y ahí presentaba la segunda sede de la Liga Genuine. Que nos han convocado, era a las 8 y nos han convocado a las 7 porque Javier Tebas quería responder a todas las preguntas de los medios sobre el caso Negreira o caso Barçagate, como le queráis llamar. Ha empezado explicando el presidente de la Liga que todo indica que hay indicios, pero que la Liga, tras estudiar el tema, ha considerado que pone...
Termina el calentamiento de Carlos Alcaraz en Buenos Aires.
¡Vamos!
A punto de jugar su segundo partido. El tenista español, en nada,
¡vamos!
En 30 segunditos arrancará el partido.
Termina, o sea, termina el calentamiento.
Calentamiento. Sí, señor.
¿Hay tenis también?
Víctor.
Hoy también hay tenis.
Hoy también hay tenis. Pues si no te
pero
había
mi
cuenta,
pregunta es: ¿por qué todos los días hay tenis?
Esto, Josebas, cuando bajo íbamos a narrar un gol en Mestalla y se oía en tiempo de juego amarilla, Rakitic.
Porque me llama muchísimo la atención. ¿Los sábados no hay tenis? Porque yo con corro chico.
No, no, solo los viernes.
Oye, una cosa: Víctor Navarro sigue aquí, ¿no?
Porque sí. Yo creo que es la primera vez que se interrumpe la emisión de un programa para decir que se está terminando el calentamiento de un deportista.
Ay, por favor.
Y los martes no hay tenis, porque tú con jugar Macastaño no entras.
Solo los viernes.
sea, ¿solo los viene Itani?
No,
solo.
Pero con Juanma Castaño entra con Mahoney y con...
Si llueve hay algo los sábados por la mañana, pero si no los viernes solo.
Angelito, ¿te has quedado mudo o qué?
A ver,
¿qué?
Primer punto para Carlos Alcaraz ante Dusan Lajovic.
15 nada.
Servicio el murciano y primer gran punto para él.
Este no, fíjate. Oye, si tendría ganas de tocar las narices a Víctor, que está arriesgándose a despertar al niño, que eso no lo haría.
Y a la niña.
Oye, pero una cosa
juntos.
Que tengo una duda.
Y a la madre.
Primer punto de Alcaraz, punto para el murciano.
Ah, que estaba dormido Angelito. Estaba dormido Angelito.
Ha sido punto del Ajovic, pero es que me quedaba mejor lo de Alcaraz.
Y ha sido punto del Ajovic.
Sí, es que pensé que
no. O sea, que has vendido encima.
No, es que pensé que no devolvía el saque, pero el tío ha hecho un resto cojón.
Quería dar la primicia.
Se marcha el primer servicio de Carlos Alcaraz.
¿Seguro? ¿Seguro?
Siempre me sorprende. Que Víctor Navarro a la una cobra el doble, ¿eh?
Así.
Bueno, y Angelito ir a la rotonda también.
Víctor, el viernes y de madrugada. O sea, no hay partido. ¿Hay partido
no, ahora
el domingo a las 5
no
de la tarde?
No.
Está jugando en Buenos Aires, así que mira. Víctor, termina, haz el favor, si no, no vas a acabar en
tarde. O empieza.
Sí, o di sí, lo que quieras y
estábamos en Adani Jarque con Tebas.
Sí, que hay, bueno, ha hecho una rueda de prensa para hablar de todo este asunto y ha empezado diciendo Javier Tebas que la Liga no ha entrado porque han considerado que poner una denuncia penal retrasaría varios meses la investigación de la Fiscalía, que si no hubiera prescrito ya habrían abierto, se habría abierto un expediente disciplinario. Ha avisado Tebas que si el Ministerio Público ve delito, entonces la Liga sí pondrá una denuncia y entrará como acusación particular al momento, y ha recordado que en el ámbito penal puede haber consecuencias deportivas y que solo la tentativa de querer adulterar un partido arbitralmente, solo la tentativa ya es un delito, no hace falta llegar a ello para que lo sea. Además, Tebas le ha lanzado también un capote a los árbitros, dice que se los cree, a los que hemos escuchado estos días, ayer a tres de ellos en el partidazo, y que los ingenuos de la junta directiva del Barça cayeron en la trampa.
Son ingenuos.
Pobrecito.
O sea, vamos a ver, puedo escucharme una cosa, que tú no
es una vergüenza, Tomás.
Por si te encuentras con Tebas mañana por Barcelona, camino del aeropuerto. Si Juan Gaspar es ingenuo, Tomás Guas es Heidi. Pero Heidi, el abuelito y el perro.
¿Te parece?
Bueno, ahora, la película. Vamos, hombre, por favor.
La película mediática Rosel, es que...
No, pero si es que nada más te digo uno.
Eran unos tontitos, ¿no? Los dirigentes.
Eran tontitos, son
ingenuos. No, lo que yo te digo es que
lo peor...
No, Víctor, el resumen de la película es que les han estafado. Que les han estafado.
Que un chanquete...
Son víctimas.
Como dijo el
chanquete. Un vendehumo, un vendehumo. Un vendehumo.
Claro, y otra cosa, Tomás, que lo has dicho tú. Porque es que yo... O sea, los árbitros... Los árbitros no son los periodistas. Pues habrá periodistas buenos, malos, corruptos,
claro.
Hijos de su madre
y
cercanos a la iluminación. Y los árbitros, pues habrá corruptos. O habrá buenos, o habrá honestos y habrá guapos. Es que no, creo en los árbitros, no, creo en los periodistas, creo en los médicos. Hay médicos malos y auténtica eminencia. Que esto de creo en los árbitros, ¿qué es lo que es? O sea, eso qué estúpido, ¿eh? Creo en los árbitros.
Absolutamente estúpido. Y los domadores, y los funambulistas.
¿Pero qué te crees? ¿Que no habrá seguidores del Barça absolutamente abochornados e indignados?
Hombre, seguro.
Pero por supuestísimo.
Ayer no escuché
nada. Yo diría que la mayoría.
Respecto.
¿No os sorprende que durante 20 años un hombre que dicen todos los técnicos de aquella época que no hacía nada haya estado 20 años de ahí en el comité técnico de árbitros?
Es que, Melchor, al final, como decía Paco ayer, lo que te lleva todo esto es a que no te creas absolutamente
¿cómo
nada.
¿Cómo te lo va a creer?
Todo un 46. Y es triste, pero
es que me hace gracia que ha estado un tío que de vicepresidente del comité técnico durante 20 años... Nadie sabía lo que hacía, dicen que le veían una vez al año, no sé qué, y resulta que no tenía ningún poder, y precisamente ese es el que ficha el Barcelona, el que no tenía poder.
Eso te iba a decir, el que no hacía nada era el que se los llevaba. No,
y resulta que...
El que no pintaba nada era el que facturaba.
Claro.
Otro ingenuo, Hugo.
Pero una cosa fundamental, que se lo cargan el día que no pinta nada.
Claro, bueno.
O sea, es que esa ya es el porro final.
Exacto, deja el cargo y no interesa.
Claro. Este pobre hombre, según lo que decían algunos, que era un iluminado y que no servía para nada, resulta que vende la misma moto a Núñez, a Gaspar, a Laporta, a Rosé.
Y a uno le sube el sueldo.
Y triplica el sueldo, o sea, es que es alucinante. Y encima dicen que les han engañado.
Esto no hay que explicarlo, ¿no? Si que esto...
Hay que explicarlo porque hay alguno todavía...
No hay que explicarlo, pero hay que demostrarlo todo.
Claro. Si es que...
La justicia
o el trabajo periodístico.
No, vamos a ver. Que el Barcelona ha pagado a un vicepresidente no, de está, los árbitros eso, eso no hay sí. que demostrar. No,
eso
es demostrado.
Sí, supuestamente,
es que yo ya no tengo que demostrar ya, pero nada más.
Supuestamente
eso,
por
eso
unos,
es un escándalo.
Pero sí. supuestamente por unos informes arbitrales.
No, pero es que no puede ser.
Joseba, volvemos al principio. No le puede pagar ni un solo euro al número dos de los árbitros por nada.
Pero una vez que el presidente de la federación,
eso es lo que pensamos nosotros,
ha acordado con el central del Barcelona una competición.
Cualquier persona normal, pero claro, la ley es la ley.
Pero una vez que te saltas eso, ¿a dónde ha ido y por qué ha ido a parar el dinero de
claro.
sus bolsillos?
Bueno, eso es otro, pero eso es, no, pero es las eso, ramificaciones del escándalo.
No, pero eso tiene razón, Eric, que claro. eso hay que demostrar.
Claro. Claro.
Ahora,
claro,
os digo una cosa, el papel sí, de Tebas claro. despejando balones, todo lo que le llega
todos,
es penoso.
Claro, porque Tebas lo único que le interesa es su liguita con el Madrid y el Barcelona. Natural, que es lo que yo vengo denunciando años, el Madrid y Barcelona, y cada día la televisión pone menos jugadas repetidas, las menos polémicas, y esto se va a convertir en un producto blanco, que es lo que hacia donde va este país, ¿no? Un producto blanco en el que todo el mundo es bueno, en el que no pasa nada, el buenismo.
El buenismo. Y por eso yo creo, Víctor, que es
Melchor,
momento...
déjame despedir a Víctor, que me imagino que querrá ir a tomar una cerveza por ahí. Víctor, gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Grande, Víctor.
Dime, Melchor.
Sí, no, por eso creo que es un momento pues en el que todos deberíamos apoyar ahí para que esto acabe de una vez por todas, porque nos están tomando a todos por imbéciles, y además, insisto, la mancha no es del Barcelona, que la es, sino de todo el fútbol español, de todos los árbitros y de la competición, y eso de cara al mundo entero, aunque en Cataluña las portadas no hayan hecho referencia a eso y hayan hecho referencia a otras cosas, en el mundo entero se han hecho eco de lo que está pasando aquí.
Pero es que me han llamado de Argentina a mí tres sitios. Claro, que es, por cierto, hay uno que me ha dicho: ¿y si eso lo hace el Madrid? Digo, el asalto al Capitolio, juego de niños.
Es que se pone todo en duda.
Claro, es que dice, claro, está todo el mundo. Pero
ahí no podemos entrar, Tomás. O sea, en este juego
son los rivales
de victimismo y de ideología. O sea, yo no sé nada. Este victimismo y esta guerra ideológica de este puñetero país, de el Madrid. No, mire usted, yo no. Que no entró ni en el Madrid, ni en el Betis, ni en el Sevilla de la Sociedad. Señores, pago a un vicepresidente de árbitro. ¿Esto qué es lo que se acabó la historia? Yo no sé nada de Madrid, el Madrid, ¿qué pinta fuera, aquí?
Pero niño, pero no seamos tontos. Si esto lo hace el Madrid, estamos en la Tercera Guerra Mundial.
Escucha, y si y esto lo hace...
Estamos hablando de prescripciones.
Pero ya si esto lo hace, antes, ¿no? El Deportivo de La Coruña está condenado al exterior.
Ya he dicho, ¿cómo? La inmunidad.
Hay 41 clubes en la Liga, más otros. Vamos a poner 15 o 20 que han podido pasar por la piedra del Barça y que ahora mismo no estén en la Liga de Fútbol Profesional, que no han dicho... ni pío.
No será ni nada.
A nivel claro. institucional.
Por eso no te digo que es todo lamentable. Lamentable. Esa connivencia y eso irá para otro lado. Y aquí nadie... Claro.
Tenía que haber sido jefe de la Liga al día
porque
siguiente.
El circo, claro, el circo es la mamela y bueno, y esto, yo por ejemplo, yo es que esto ya no me lo creo, ¿no? O sea, esto es la mamela y además... ya cada uno pues que acepte si quiere ver una película o si quiere ver la película del fútbol, ¿no? Sí. El corto cinematográfico, a ver qué nos tienen preparado hoy, ¿no?
Es que claro, es eso, sí. Es que hemos convertido en una superproducción cualquier partido de la Liga y no todos los partidos necesitan ser una superproducción, pero bueno.
2-0 Carlos Alcaraz.
Toma.
Arranca con fuerza el murciano que rompe el servicio de Dusan Lajovic. 2-0 para Carlitos Alcaraz García.
¿Ha hecho el tanto o lo ha hecho Lajovic? Él.
No, lo ha hecho él. Esta vez lo ha hecho. Bueno, concretamente lo ha hecho Lajovic haciendo una doble falta. O sea que te valen las manos.
¿Vienes a la rotonda, Angelito? Vienes, ¿no?
Yo voy donde Germando Barro marque mi camino.
Muy bien. Muy bien. Muy bien.
Aunque tengo más dudas si Víctor Fernández está por ahí.
¿Cómo? ¿Que tienes dudas de qué?
Que tengo más dudas de ir si Víctor Fernández está por allí. Pero
¿por
bueno,
qué?
Que...
Porque igual te pega un raquetazo.
Eso, no, porque se va a enfadar, porque va a haber tenis ese día tenis. Y se va a enfadar conmigo. Víctor, si vamos, montamos un partidito de tenis a los pies del camión donde hagamos el programa.
Te cuenta que yo golpeo así con la raqueta, de abajo hacia arriba, así, pa, ¿sabes? Moviendo la manita ahí como los niños chicos, así golpeo yo.
Oye, García, estoy cachondo porque veo arcilla.
¡Oh! Arcilla.
Veo arcilla.
¿Y tú sabes quién va a ganar el 23º y el 15º?
Confiemos.
Estoy mojando. Veo arcilla, está volviendo.
A ver si estás viendo, a ver si vas a estar viendo vos.
El Roland Garros de Nadal trae consigo un
llama
premio.
Llama a Piquín, Tomás, llama a Piquín.
¿Hombre?
Sí.
Hombre, mira, Gato está temblando ya.
Piquín,
El Roland Garros de Nadal trae consigo el regalito debajo del brazo. Gato, más vale que...
Fantástico. Fantástico.
Si gana Nadal, gana el Madrid. Tú verás.
Sí, sí, eso se está cumpliendo.
Eso es así. O sea que... Pues...
Se tendría que retirar juntos.
Gato si ha enmudecido, ¿eh?
Sí, absoluta, se ha quedado...
¿Qué quieres que diga? Sí, sí, sí. Al final llevas todos al mismo discurso.
Bueno, oye, Melchor, va, no sé qué,
tú, rajada, que nos va a echar de aburrido sois. ¿Vais a vender a Joao Félix al Chelsea?
¿Ah?
A Joao Félix.
Si paga 140, ¿tú crees que lo van a pagar?
Pues el otro día jugó un partidazo, ¿eh? Contra los alemanes.
Es que he leído ahí en prensa...
Es que es muy bueno.
Hombre.
¿Cuánto goles marcó?
¿Y qué tiene que ver eso?
Hizo partidazo, ¿no?
Para mí me ve de lo mejor del Chelsea, vamos.
No jugó bien,
Hombre, que aún jugó bien.
Sí, que jugó bien.
¿Joao Félix?
Parece que te molesta que juegue bien, Gato.
Que no, no le molesta, pero bueno, pero escucha, tuvo una para meterla y la metió.
Bueno, la dio al arquero, ¿y qué?
Bueno,
la mandó al arquero.
No, tío, es que esto es así.
Ah, pues entonces no merece jugar en el Atlético de Madrid, eso está claro.
Gato.
Que sí que merece, pero...
Es un futbolista top.
Si no veis el talento de Joao Félix, estáis abducidos.
Es un futbolista top.
¿Por quién? ¿Abducido por quién?
Abducidos por el que lo ha tirado. Porque lo ha tirado.
Escucha, yo soy espíritu libre, perdona. Eso es en otra ventanilla. En otra ventanilla, Hugo.
¿Y me vas a decir que Joao Félix no es buenísimo?
Buenísimo, claro que sí.
Vale, pues
pero hay
pues
cosas
está.
Que, llevando 3 años en este club, no ha comprendido todavía.
Ya. Joder, pues ha ido al Chelsea y la ha comprendido en un mes.
Pues fantástico. Pues no nada, sé. Porque se queda allí.
Pues eso,
lo que tiene allí, pinta, ¿eh? Dice.
Claro. Erifrade, ¿quién queda peor parado con el escándalo del Barça Gate? ¿Los árbitros, el Barcelona o el fútbol español?
Nos despiden ya.
El fútbol español en general.
Germán, ¿te gustaría que el deporte termine en manos de los jeques de Qatar?
No.
Anda.
¿No?
Por cierto, ya,
no.
Os he dicho que
el
United ha cerrado hoy el plazo para la recepción de ofertas. Hay 4 ofertas y la última ha sido la del heredero de Qatar.
Pero he leído 6.000 millones.
6.600.
6.000 millones.
Has oído
casi, bien. Casi 7.000.
Hugo Ballester, ¿qué tiene que hacer Lin para ser perdonado por el valencianismo?
Vender sus acciones.
Gato, lo que ha dicho Almeida representa a los hinchas del Atleti. ¿También crees que si hubiera sido el Madrid habría sido diferente?
El alcalde hila muy fino, ¿eh?
Sí.
No, pero si
¿te has hecho amigo del alcalde otra vez?
Amigo mío eres tú.
¿Yo?
¿El alcalde?
Muy
¿el
bien,
alcalde?
Muy bien, Gatito. No, yo alcalde no.
Aplicando sal
por
y Víctor Fernández también.
Eso sí. Víctor.
Al resto que no.
3-0 Alcaraz, Víctor.
¿Ha despertado el Sevilla de la pesadilla del descenso?
El profesor Sampaoli,
¿eh?
Sostiene al equipo, sostiene la temporada.
Y Tomás Guas, con el regreso de Hazard a la convocatoria, ¿crees que Osasuna ha perdido cualquier oportunidad de ganar mañana al Madrid?
Hazard.
Creo que vuelve Cruchaga.
¡Cruchaga! ¡Oh, Cruchaga! Clásico.
César Cruchaga.
Creo que vuelve a jugar.
Y Puñal.
Pachi Puñal.
Pachi Puñal, un gran hombre.
Y Bustingorri, Pizo Gómez.
Eugenio Bustingorri,
Y
el Cuco arriba. Martín González,
le hizo una entrevista al Pachi Puñal, gloriosa.
Mario.
Y Giver, Echeverría.
Qué tío más majo que
majo.
Nada, va a
jugar
a Pachi Puñal.
Eso se va, donde se va.
¿Qué, nos vamos?
No, un segundito. Director que pasó por el programa ganó el Goya.
Sí.
Es verdad, eso lo
arrasó.
Hay que llamarlo.
Pues la semana que viene. Asbestas. Vamos.
Claro. Asbestas, que son en el Greya y el Barça. Asbestas.
Qué bueno es Luis Zahera. Qué actor.
Sí, es verdad.
¿Dónde juega?
Juega en el Barça.
En el Barcelona.
De Negreira.
Ah, sí.
Queridos, que os quiero mucho. Gracias a todos. Adiós. Nos vamos al campo del gas, pero antes, Jovita, Winamax.
Pues ahora ha llegado el momento, sí, como cada noche en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me fijo por supuesto en el Osasuna-Real Madrid y veo que una victoria blanca se paga 1,81 y el empate tiene una cuota de 3,65. Y me fijo también, por ejemplo, en el Mallorca-Villarreal. Ahí veo que el empate, mira, se paga casi 3-1. Tienes una cuota de 2,95 en Winamax. ¿Qué te parece? ¿Alucinancia que sí? Pues cuotas como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. El mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Este fin de semana.
1, 2, 3.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Tienes una cita con tiempo de juego.
El de los goles.
¡Mic, mic!
El de la emoción.
¡Mic, mic!
El del espectáculo.
¡Mic, mic!
Este sábado, Osasuna Real Madrid.
El de siempre.
El clásico.
La semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto.
El único.
El veterano.
Y el domingo, Atlético de Madrid Athletic Club. Fútbol Club Barcelona, Cádiz.
El de la cadena.
tope.
Y además, la final de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de juego.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los referentes de la radio deportiva.
Let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather.
Campo del Gas.
Aquí estamos como todas las semanas con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hoy estupendo. No se va a ir de aquí sin contarme la historia de la botella de whisky, que de la que hablaremos dentro de un rato, ¿eh? Prometido, ¿no?
No sabe de qué hablas.
Sí, sí, sí. ¿De quién le regaló esa botella de whisky que me enseñó el otro día? Esa historia me la tiene que contar. Me la tiene que contar porque... es flipante. Ah, que sí, Jaime, muy buenas,
sí,
Jaime, ¿qué tal?
Yo creo que sí, yo creo que va a gustar
a la audiencia.
A la audiencia.
Sí, es verdad, es una historia preciosa. Pero antes tenemos que hablar de un proyecto, bueno, luego hablaremos del combate que tenemos mañana, de Leewood con Mauricio Lara.
Sí.
Hablaremos de Canelo Álvarez, pero antes tenemos que hablar de una velada, nos va a retroceder mucho en el tiempo, director, en el Palacio de los Deportes, ahora llamado Within Center, sí. El 29 de abril, una velada... que tiene una pinta extraordinaria, ¿verdad, Jaime?
Está
bueno, tiene una pinta extraordinaria y tiene muchas novedades.
Muchas.
Muchas novedades, porque por primera vez un boxeador que yo recuerde en activo está metido en la organización y además con una idea muy bonita de futuro, de hacer... lo que tantas veces hemos hablado aquí, ¿no? Esos combates que recordamos una y otra vez cuando hablamos de la historia del boxeo español, y es Kerman Lejarraga, que ha decidido que, bueno, que todavía, por supuesto, no ha dicho su última palabra como boxeador profesional, pero bueno, me imagino que habrá hablado hoy con gente, y es el alma mater de una organización, evidentemente, que tiene como destino pues hacer que esto, lo que hemos pedido, que tenga un poco industria, que se vayan haciendo peleas interesantes entre boxeadores españoles para que en los grandes templos, como es el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora Within Center, por supuesto haya boxeo, y creo que debuta con una gran velada.
Oye, ¿y esto? Caballería rusticana. Qué bonito. Tenemos aquí de fondo el final del Padrino 3. Sí,
qué bonito.
Claro, cuando está...
esto es precioso.
La ocasión lo merece.
Es una maravilla, claro. Es que
¿Podemos decir que vamos a hablar con el Bob Arum de Morga o con el Eddie Herr de Morga?
Con el Donkin, de Morga.
Germán, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Joder, como sigamos no hablas, ¿eh? ¿Qué tal estás?
Bien, bien, en casa ya después de cenar, ya chunguito.
Bueno. Y ahora boxeador y promotor, ¿cómo es esto, hombre?
Bueno, a ver, yo con el que llega mi carrera, Urchi, pues estuve hablando un tiempo después de mi última pelea y me dijo, mira, lo que hay que hacer es, me explico el proyecto y eso, yo estoy muy verde en ese mundo, y no sé, yo sé boxear, pelear y fuera, es lo que me gusta y sin más, pues él me está enseñando, explicando y pues, lo voy entendiendo, vamos, y... me dijo el proyecto y yo lo vi también, así que sigamos para adelante.
O sea, que es una cosa que te ha gustado, al menos en principio, ¿no? De
sí,
también organizar un poquito esto.
La idea es buena, al final. La idea es lo que llevamos viendo, lo que se hace en Inglaterra, por ejemplo, y traerlo aquí para que los boxeadores de aquí, por ejemplo, no tengan que pelear, y, o sea, trabajar y entrenar, ¿sabes? Que es una barbaridad, como a Donny Gago, por ejemplo.
Claro, claro.
O sea, que pueden hacer carrera aquí y luego, yo qué sé, pues si pueden hacer un título guapo y ganar mucha pasta afuera, pues que vayan, pero que ganen pasta aquí y que disfruten, o sea, de lo que hacen aquí.
Claro. Y tú te has implicado, ¿no? Kerman ha dicho, bueno, porque, en fin, podías decir, vale, me parece bien, ¿no? Pero tú tienes una implicación, tú vas a llamar un poco también a tus compañeros, no sé, casando las peleas que crees que al público le gustan.
Sí, eso es, yo hablo con los boxeadores, o sea, a ver, yo os lo puedo decir, es verde, o sea, no sé cómo va la movida, pero yo cualquier duda le pregunto a Urchi, por ejemplo, que es el que lleva mi carrera tal, y él me dice, porque él es empresario. y me dice, mira, habla con este, dile este, tal, y yo hablo directamente con los boxeadores y luego los entrenadores y pues más o menos vamos tratando las movidas.
Claro.
¿Qué peleas son las que llaman atención? Pues
luego claro, intentar, vas haciendo el cartel. Claro, el cartel.
¿Y qué tal, Kermán, la gente como a mí me parece así desde fuera, no estoy como tú en el día a día, pero más o menos por lo que yo he oído, la gente está como, bueno, la afición está entusiasmada, pero tú, en lo que es un poco la gente, los compañeros, cuando les llamas y tal, ¿te están respondiendo bien?
Sí, la verdad que sí. Los boxeadores están contentos, yo hablo con ellos. Por ejemplo, hablé con Jonfer y le pareció buena idea también. Uh-huh. Hablamos con Zardaín también y habló Uchi también directamente con él. Y bueno, con Petrov también habló y tenemos unas cuantas peleas que ya saldrán. Atadas ya, o sea, lo que sea, ya contrato y todo firmado, así que guay. Saldrán, o sea, y son peleas atractivas, vamos.
Claro, ya tenemos dos seguras, que es la tuya con Runovski, esa por un lado, y la segunda, que también es muy bonita, muy interesante, la de Jonfer con Petia Petrov.
Esa me la dijo él, a mí, me dijo él a mí esa.
¿Jonfer te la dijo?
Sí, hablé con el teléfono, me llamó y me dijo, hostia, es un peleón, la verdad.
Joder, que sí, tiene que
combate de fondo casi, varios combates de fondo.
Bueno, está Kermán, porque es el que hace, pero claro, para los aficionados españoles, efectivamente. Pues oye,
es mi fondo, sí. Claro, pero puede ser de fondo, tranquilamente.
Claro. Y es una... Pero me gusta eso, sobre todo, el hecho de que haya sido el propio Jonfer y que a mí me da la impresión, Kermán, no sé qué pensarás tú, pero que hay muchos que les gustaría eso. Oye, que yo quiero pelear con este. Y que resulta que
sí. Muchísimos. No os hacéis idea,
Eso es.
Joder, qué bien.
Sí. Alguna pelea que ha cerrado. O sea, ya están cerradas para algunas peleas y te dicen, oye, me gustaría este contra este. El entrenador o el manager mismo. Y ya, pero ese tiene rival, pero está bien saberlo, ¿sabes? Otras opciones.
Claro, y que luego, joder, que tienen que entender que es una cosa, un poco desde la experiencia que tenemos, ¿no?, en esto, que hay que ir unidos. Yo siempre suelo decir, mira, el Madrid y el Barcelona quieren que pierdan, como digo yo, hasta en los futbolines, ¿no? Quieren que pierdan.
Sí, pero uno sin el otro...
Eso es, claro, pero para no ir entiende. A negociar, para claro, hacer, tú claro, tienes... Claro. Y no vas a hacer Madrid-Barcelona, no. O sea, al final tiene que haber el Atlético Madrid, el Atlético Bilbao, el Betis, el Sevilla, el Valencia...
Claro.
Entonces, si de esa un poco, ¿no, Kermán?, de esa unión de todos, yo creo que salen beneficiados todos.
Claro.
Es que es eso, porque al final lo que no puedes hacer es coges un bolsado que tenga que irse fuera... Seguramente lo tengan de robar de arriba abajo.
Eso es.
Para que gane pasta, tío. Y luego venga aquí trabajando de portero, de la obra, no sé qué. Que se dedican a lo que les gusta, tío. Hacer pelas aquí buenas, crear afición. Pero cada uno tiene su afición. Oye, a moverlos aquí.
¿Vas a contar con Maravilla? Para una de estas veladas. Que si vas a contar con Maravilla.
Yo encantado, vamos. Me encantaría. Pues
él también puede buscarse ahí una buena pelea, ¿no?
Hombre, Maravilla tiene mucho tirón.
Mucho arrastre, claro.
Claro, en España. Sí, se había especulado incluso, Kermán, que podrías pelear tú hasta contra él.
O el día de mañana, pues con Sergio García o con Maravilla. Es que al final son peleas que llaman de la ficción y...
Bueno, pues
al final, eso...
No, eso desde luego.
Que al final es lo que queremos ver todos.
No,
claro.
es que luego es una pescadilla que se muerde la cola, porque la gente dice aquí, ha habido siempre, ¿no? Que yo siempre digo que hay que ponerles una escultura ahí, darles un premio a todos los pequeños promotores, o pequeños o grandes promotores, vamos, de entre comillas, para entendernos, de provincias que hacen sus veladas. Pero claro, bastante tienen ello con poner a los suyos. Pero claro, eso es una pescadilla que se muerde la cola, porque la gente dice, a mí, yo como aficionado normal, yo me aficioné con combates como el de, por ejemplo, Petrov-Jonfer. Digo, coño, esa la quiero ver yo.
Claro.
Y luego tienes referentes como es Kiko. Que vaya ahí con el George Warrington, le cosa cabezazos y...
Eso es.
¿Sabes?
Claro.
Que dices, tío, un tío como Kiko, que se ha jugado fuera como nadie, de unos huevos, ha ganado siempre, tío. ¿Qué mejor que vayan fuera para una buena bolsa, tío?
Sí.
No que tengan que pelear aquí por 4 duros, tengan que trabajar al día siguiente, ir reventados a trabajar, que se dedican a lo suyo.
Sí. Tienes toda la razón del mundo, claro que sí. Claro que
puede salir bien o puede salir mal, ¿sabes? Pero bueno, yo por lo menos lo he intentado, ¿sabes?
Hombre, es difícil que salga mal, ¿eh?
Es verdad, haciéndolo así...
Sí, es difícil que salga mal.
Y si la gente de verdad entiende que bueno, que alguien lo tiene que hacer y que de verdad, que no, que luego no es el beneficio que digan, oye, Kermán, o Urchi, o bueno, o la promotora X, no, que va a ser para todos, que de esos combates...
El boxeo es el que gana.
Claro.
Oye, y una cosa, en los carteles próximos, pues ya el próximo. ¿Piensas meter alguna pelea femenina de boxeo de chicas?
Sí, también.
¿No? Porque es muy atractivo que esté.
Pues sí, claro. Fíjate, el otro día hablábamos que es verdad, que antes era... casi inviable o anecdótico. Y ahora hay unas cuantas también boxeadoras españolas que lo están haciendo bien y se están ganando el derecho, claro que sí. O sea, que lo tenéis contemplado, ¿no?
Sí, 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 hay una pelea femenina cerrada ya.
Ah, bueno.
Ah, vale. No, vale.
¿Cuántos combates serían aproximadamente?
Creemos que seis.
Muy bien.
Señores mandatarios de las televisiones, tienen una buena oportunidad de pegar un impulso al boxeo y ahí hay un acontecimiento muy atractivo. Así que vamos a ver.
El inglés este, cabrón este que le está jodiendo a Mico, el vamos a hacerlo aquí.
Eso es.
Está bien. Bueno, ¿y tú cómo estás, Germán? Dale que te pego.
Yo bien, muy motivado, con ilusión otra vez, con ganas y con muchas ganas, la verdad.
Pues muy bien, nos alegramos un montón. Oye, pues hablaremos antes de ese 29 de abril, pero ya apuntamos la fecha. 29 de abril, hay que estar todos en el Wizzing Center, ahí estaremos.
Les he dicho yo que te llamemos ahora, porque ahora estás tranquilo, todavía estás comiendo, y luego ya, a medida que se vaya acercando, empiezas a tener hambre, entonces ya no tienes tantas ganas ya.
Estoy comiendo, llevo de tiempo ya bajando, comiendo.
Estás bien, ¿no?
Bajando peso. Sí.
Fenómeno.
Germán, te mandamos un abrazo muy grande.
Un abrazo,
Campeón. Y sabes que cuentas con nuestro apoyo incondicional.
Siempre, siempre.
Un abrazo.
Jaime,
a Patleti a muerte ahí.
Que director, dígales algo, que el domingo se va a ver. Abur, Germán.
Creo que le va a ceder la camiseta, ¿no?
Efectivamente. Es un detalle. Hombre, es un detallazo. Un detallazo del Atlético. Claro. Un detallazo del Atlético de Madrid.
Pues son historias del boxeo, como por ejemplo 6 de mayo en Jalisco, Canelo Álvarez contra John Ryder.
Bueno, esto es una notición en el sentido de que vuelve
a México
después de, no sé, son 12 años de la última. Estoy hablando de memoria,
y siempre en mayo.
Sí, las fechas.
Mayo o septiembre.
Él tiene que volver, porque después de la cirugía, bueno, ya algunos que dicen, John
aquí
Ryder,
fue en mayo también.
Hacen en septiembre y en mayo, me parece, ¿no? Que son las dos fechas esas típicas. Y efectivamente, con este John Ryder, que había ganado a Daniel Jacobs, que es un británico, y después veremos a ver lo que pasa, pero bueno, va a ser la vuelta de Canelo a México.
Sí, señor. Y este fin de semana tenemos buen combate, director. Lo va a contar Jaime, además, en Dazón, el Lee Booth contra Mauricio
Buena
Lara.
Buena pelea, ¿eh?
El Mundial del Pluma.
Buena pelea, a partir de las 8 hay en Dazón. El combate, me imagino,
a las 11.
11 y media.
11 y media, y es una guerra. Una guerra, porque el Bronco Lara, que es el que noqueó a Warrington y luego en la revancha lo cosió a cabezazos, este Warrington contra Lee Wood, que la gente recordará, todos recordaremos.
El KO, ¿no?
Claro, que ha ganado dos veces por KO en el último asalto y iba perdiendo con Michael Conlan y lo sacó del ring y fue una de las grandes peleas. Y ha dicho además Lee Wood un poco, pues que ha estudiado bastante al Bronco Lara y que no va a ir tampoco porque si va alegremente a un intercambio de golpes, el mexicano lo pone a dormir.
Claro.
Pero ha visto, y dice, yo creo que tiene bastantes, es lento, que tiene bastantes defectos. Bueno, veremos a ver.
Vamos a ver.
El Warrington a mí me recuerda a aquel luchador muy famoso que se llamaba José Tarrés, cabeza de hierro. Era igual, los pegaba y los liquidaba.
Por cierto, hablando de grandes combates, decía antes el programa director que el miércoles vi en Gol otra vez el Pacquiao de la Olla y que para usted es uno de los grandes combates de la historia.
Sí, porque yo lo vi, bueno, no en directo, pero en directo sí por la tele, momento que se estaba produciendo, que fue el final de Oscar de la Olla.
El último
acabó
combate.
Su carrera.
El último combate.
Y yo dije, bueno, este es un boxeador impresionante. Porque los dos últimos asaltos antes de que abandona es terrible, ¿eh?
Terrible.
No había manera de poder evitar los golpes. Es que no podía. Un genio como es Oscar de la Hoya.
Efectivamente.
Una leyenda.
Por eso cuando luego con el tiempo algunos de estos, que pasará me imagino cuando pase la era Canelo, ¿no? Y decían que le tenían, dijo, pero que le tenían gato... ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque es guapo, millonario... Bueno, porque
y gana bien.
Y gana, claro. Vamos, que ahora que le tenemos la fortuna de verlo con quizás con otra perspectiva, y dices, joder, que de la Olla era
buenísimo. ¿Qué pensará ahora Canelo cuando ve la pelea, la única, que bueno, la segunda, que pierda los puntos con él?
Con Mayweather.
¿Qué pensará ahora diciendo yo? ¿Qué tenía que haber hecho yo? Porque claro, ahora con lo que sabe y con la potencia que tiene, yo creo que pega más duro ahora que antes todavía.
Claro.
Pero tendría que decir... ¿Cómo pelea?
Pero con aquel...
Yo me equivoqué, Gistao, que lo vimos esa noche en mi casa. Creíamos que iba a ganar Canelo.
Canelo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Mayweather es de los que, precisamente, a los boxeadores que van al frente, que tiene él es un maestro de la defensa. Probablemente
no ha habido otro como él.
Tendrías pesadillas con
él. No ha habido otro como él.
¿Qué ocurre? Que como no pelean más... Fíjate, el otro día, el 14, o sea, el día de San Valentín, el 14 de febrero, que es, la gente habla de la masacre de San Valentín, sí, por los asesinatos aquellos de que ordenó Al Capone, Al Capone, pero también la masacre de San Valentín es el combate de el quinto combate o el sexto combate de Sugar Ray Robinson, inmortalizado en la película famosa de cuando él dice no me tiras, que es verdad, que él se acerca cuando le para el árbitro la mota, le había dado la paliza del milenio, pero no lo derriba. Y el árbitro para la carnicería, porque aquello lo puso la masacre de San, porque fue un 14 de febrero, pero era la sexta. Joder, y ahora dices tú, ¿y Canelo qué habrá pensado? ¿Sabes? Si hubiera peleado tres o cuatro veces.
Claro,
y, y ahora este año, dos veces va a pelear Canelo, dos veces Bivol, sí, dos veces.
Bueno, que nos tenemos que ir, pero no, sí, no sin antes tomarnos un chupito.
Whisky, un whisky,
director, un chupito de esa botella. A ver, tengo que probar esa botella. Vamos a ver. Usted vino aquí con una botella de whisky.
Pero la historia es que hay un tipo que vive en Dublín.
Sí.
Español, que sí, es amigo de Tarantino.
Quentin Tarantino.
Quentin Tarantino, el cineasta extraordinario de Pulp Fiction y de tantas películas.
Sí, ya lo he desencadenado todas, todas.
Sí.
Tarantino me ha dicho que ve tus películas, me dijo a mí, y que le gusta mucho, por ejemplo, los cracks, que los ve muy bien, y que incluso en algunos momentos ha copiado la planificación, que hay un vídeo que anda por ahí, que yo no lo tengo, pero que anda por ahí, donde se ve el Reservoir Dogs.
Sí.
Un plano de Landa, un plano de la pistola del inserto, un plano de la pistola de Landa, la cámara que baja, el otro, bueno, sí, y digo, bueno, pues es estupendo y tal. Y entonces yo le regalé un pack con las tres cracks y otra que dice que le gusta a él mucho, que es Tío Vivo. Y entonces él me trajo de regalo de parte suya una botella de whisky y entonces, bueno, pues ya la traigo aquí y nos pegamos unos toques.
O sea, que es una botella de whisky regalada por Tarantino.
Claro que sí.
No sabía yo de esa relación tan estrecha que tenía.
No, yo no lo sabía.
Su vida es una caja de sorpresas, director.
Es que yo no lo sabía.
Su vida es una caja de sorpresas, no deja de sorprenderme.
Yo siempre he sido tarantiniano de la primera hora.
Director, feliz semana, muchas gracias. Igualmente. Jaime, feliz semana, que vaya bien. Antes de irnos, como siempre, Andrea.
Muy buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. Terminada una semana europea trepidante con partidazos del máximo nivel en la Champions y también con Liga, con la victoria del Real Madrid por 4-0 ante el Elche para mantener su desventaja con el Barça en 8 puntos. Y ahora volvemos a centrarnos en el campeonato doméstico, en la Liga y en la jornada que tenemos este fin de semana, que llega con unos partidos absolutamente emocionantes por todo lo que va a estar en juego en ellos, ¿eh? Pero nosotros aquí en el partidazo nunca nos conformamos con un poquito de emoción. La tenemos que exprimir al máximo y para ello tenemos un aliado infalible, el combi partido de Betfair. Con él ya sabes que puedes combinar en una misma apuesta hasta 25 variables como goleadores, goles, resultado, corners, tarjetas, en la apuesta de un mismo partido y siempre con mejores cuotas. Así que Luis Calabor, vamos a multiplicar la emoción con el combi partido de Betfair.
Es que Andrea, no hace falta mucho más en esta jornada que echarle un vistazo a los partidos que tenemos para ver, que este fin de semana, lunes incluido, vamos a vivir partidos emocionantísimos. Por ejemplo, Osasuna Real Madrid, Elche Español en la zona baja.
Bueno, es que son increíbles, ¿eh? ¿Cómo suenan estos partidos? Mira, vamos a apostar en el combi partido combinando hasta 25 variables, ya lo sabes, en la apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas al encuentro del perseguidor del líder, del Real Madrid, que va a visitar el Sadar a Osasuna. Victoria del conjunto de Carlo Ancelotti, con gol en cualquier momento de Vinicius, que no jugó ante el Elche por sanción y seguro que va a regresar con ganas, y creo que marcan ambos equipos. Con estas tres variables tú apuestas 10 euros y puedes obtener unas ganancias potenciales de 69.
Y eso que solo hemos mencionado dos ejemplos, pero es que hay más. Mira cómo suena, ojo, este Atlético de Madrid, Athletic Club, o por ejemplo, el Barça, líder que recibe al Cádiz solo dos puntos por encima del descenso. O mira qué partido queda para el lunes. Uf, Getafe-Valencia con los dos en descenso.
¡Qué barbaridad! Vaya fin de semana. Vamos a apostar en Betfair.es, en el combi partido. Venga, a los dos. Primero, el Atleti-Athletic. Victoria del Atlético de Madrid con gol de Morata en cualquier momento, que marcan ambos y además vemos más de 2,5 goles. 10 euros se pueden convertir en 77. Y el partido del Coliseum, el Getafe-Valencia. Veo un empate que se marcan más de 1,5 goles y tú, con estas dos variables, pones 10 euros y se pueden transformar en 42. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú llevas el control. Para que le pongas aún más emoción a cada partido está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Hasta aquí hemos llegado, es todo por hoy. Ya saben que tenemos un fin de semana apasionante en el mundo del deporte. Esperemos que sea solo en el mundo del deporte y no en todo lo que le rodea. A ver qué pasa. Señores, gracias por estar ahí un día más. Mañana volvemos a la una. De una a una, 12 horas de radio y de deporte en la sintonía de la cadena COPE. Hasta mañana, gracias.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.